dormir. La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Buenas noches, noches veraniegas. Qué calor, ¿no? Qué calor hace, tremendo. Bueno, espero que esto no nos haya dejado el cerebro así como refrito, ¿eh? Y que estemos suficientemente frescos, frescas, como para poder plantearnos nuestro programa de esta noche con actividad, así con ritmo. Bueno, de hecho, tenemos argumentos para ello. Os cuento. Jueves 4 de julio de 2024 vamos a iniciar la edición 4520 de La Noche con Esther aquí en Radio Voz. Citando al director del Máster de Psicología General Sanitaria y profesor del grado online de Psicología de la Universidad Europea de Canarias, Oliver Serrano León. Él habla del fenómeno fan, algo de absoluta actualidad, aunque comienza en 1964, en el aeropuerto JFK de Nueva York, que fue testigo de una escena que pasaría a la historia. Miles de jóvenes gritaban y lloraban mientras esperaban la llegada de los Beatles. Este fenómeno, conocido como Beatlemanía, fue uno de los primeros ejemplos modernos de fanatismo en masa. Décadas después, artistas como Taylor Swift o Coldplay continúan generando una devoción similar en sus seguidores. ¿Qué hay detrás de este comportamiento?, se pregunta este experto. El fenómeno fan se refiere a la lealtad y pasión desmedida que ciertos individuos sienten hacia una figura pública, ya sea un músico, actor, deportista e incluso algún personaje ficticio. La teoría de la identidad social de Henry Tafgel y John Turner, de 1979, sugiere que las personas categorizan su mundo social en grupos a los que pertenecen, nosotros, y colectivos a los que no pertenecen, ellos. Desde este punto de vista, los seguidores de Taylor Swift, por ejemplo, se identifican fuertemente como Swifties, un grupo con valores, normas y comportamientos compartidos. Estudios más recientes sugieren que el sentido de pertenencia a un grupo de fans puede mejorar el bienestar emocional y la autoestima, proporcionando un espacio donde los individuos sienten aceptación y apoyo. Taylor Swift es un caso paradigmático de cómo un artista puede cultivar una base de fans extremadamente leal. La cantante estadounidense, conocida por sus letras autobiográficas y emotivas, ofrece a sus seguidores algo más que música, una narrativa con la que pueden identificarse. Esta conexión emocional es clave para entender por qué los Swifties son tan devotos. Un estudio de Donald Horton y Richard Wall de 1956 introdujo el concepto de relación parasocial, que describe la ilusión de una persona, de una relación personal entre el espectador y una figura mediática. La interacción en redes sociales, como veremos, refuerza también esa ilusión. Un estudio de 2019 amplía esta idea, demostrando que las redes parasociales pueden ser tan significativas como las reales en términos de apoyo emocional y conexión. Por otro lado, Coldplay ofrece un claro ejemplo de cómo la música puede fomentar un sentido de comunidad y pertenencia. Las actuaciones en vivo del grupo británico son conocidas por su ambiente inclusivo y energizante. Durante sus conciertos es común ver a miles de fans cantando al unísono. La teoría del flujo del psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, de 1990, puede ayudarnos a entender esto. El flujo es un estado mental en el que una persona está completamente inmersa en una actividad, experimentando una sensación de enfoque y disfrute. Los espectáculos de Coldplay, con su música envolvente y efectos visuales, crean un ambiente propicio para que los seguidores alcancen ese estado. Trabajos recientes han demostrado que las experiencias de flujo en eventos musicales también pueden tener un impacto positivo duradero en el bienestar emocional de los asistentes. El fenómeno FAN puede analizarse a través de varios prismas, dice también este profesor. Desde una perspectiva neurobiológica, una investigación de 2011 encontró que las emociones intensas provocadas por la escucha de música están asociadas con la liberación del neurotransmisor dopamina en el sistema cerebral de recompensa. Dice también Oliver Serrano que esta liberación refuerza la conducta, haciendo que los individuos busquen repetidamente experiencias similares. Asistir a conciertos o interactuar con otros fans puede activar los mismos engranajes, fortaleciendo el comportamiento de búsqueda de experiencias relacionadas con el artista. Por su parte, la psicología social considera este fenómeno como una forma de conformidad y cohesión. Como ha señalado el psicólogo y escritor estadounidense Robert Cialdini, las personas son más propensas a conformarse con las normas y comportamientos de aquellos que consideran similares o pertenecientes a su grupo. En definitiva, ser fan de un artista puede tener efectos psicológicos positivos. La pertenencia a una comunidad proporciona un sentido de identidad y apoyo social. Y además, participar en actividades relacionadas con el fandom puede ser una forma de escapismo, ofreciendo un alivio temporal del estrés y las preocupaciones diarias. Sin embargo, no debemos obviar los aspectos negativos, dice también para terminar. En algunos casos, la devoción extrema puede llevar a comportamientos obsesivos o incluso a la idolatría, donde la figura pública es vista como infalible y perfecta. Esta idealización puede generar expectativas poco realistas y desencanto cuando el ídolo no las cumple. Un estudio de 2004 asociaba la idolatría extrema con problemas psicológicos como la ansiedad y la depresión. El fenómeno fan es un campo fascinante que combina elementos de la psicología, la sociología y la cultura pop. A través de una combinación de conexión emocional, experiencias compartidas y la construcción de comunidades, estos artistas logran crear vínculos duraderos con sus seguidores, algo amplificado por las redes sociales. Pues bien, con este punto de partida, hoy en la noche con Esther en Radio Voz, vamos a hablar del fenómeno fan y de su evolución, y de los fans que podemos ser sin darnos cuenta en realidad. ¿Qué opinas? ¿Has sido o eres fan de algún personaje famoso, de la música, el cine, la televisión, el deporte u otros ámbitos? ¿Qué supones para ti ser fan? ¿Cómo se materializa esto? ¿Qué es lo más costoso que has hecho como fan? ¿Conoces a personas que sean fans activas? ¿Qué supone esto en su vida cotidiana? ¿Qué opinas sobre el fenómeno Swiftie, por ejemplo? ¿Qué puede llevar a alguien a acampar durante días para ir a un concierto o gastar cantidades importantes de dinero para comprar merchandising, un billete o una entrada? ¿Es la afición por un equipo de fútbol una forma de fenómeno fan, por ejemplo? Darle forma y vamos a darle vueltas a todo esto. Y por cierto, tenemos preparada música que tiene que ver con bueno, el fandom particular de Esther López, sí, servidora, también de nuestro técnico en el control esta noche, Víctor Márquez, y algunas, bueno, pues que vamos incluso a compartir también al tiempo que te preguntaremos, ¿cuáles son tus objetivos en este sentido? Bueno, se habla de la física y química del fenómeno fan. Los psicólogos analizan qué resortes de nuestra mente y nuestras emociones se desencadenan detrás de alguna escena de histeria con respecto a determinados grupos. Bueno, cuidado, Esto de las Swifties o de las llamadas ARMY, que son las fans del grupo surcoreano BTS, no es nada nuevo. Todos recordamos, pues que la gente perdía los papeles y la compostura, por ejemplo, delante de Elvis Presley. Hemos hablado de la Beatlemanía. Se habla también de razones psicológicas para que a la gente le encante Bruce Springsteen, por ejemplo. O, bueno, de las fans de las famosas boy bands. Recordamos que los Backstreet Boys, por ejemplo, o los Take That, pues tenían también legiones de fans tremendamente apasionadas. Bueno, Madonna ha podido tener también un fandom peculiar, como Michael Jackson o como Prince en su momento, o como otros artistas que evidentemente tienen fans de características indudables y además grupos que se organizan. De hecho, ahora determinados estilos también de pues seguidores, seguidoras, sobre todo de grupos fan, incluso tienen nombres y tienen pues toda una serie además de actividades en grupo. De hecho, forman parte efectivamente de grupos humanos hasta organizados y, bueno, de hecho, pues mantienen una relación de interacción muy activa precisamente con sus grupos preferidos. Eso es algo que se puede visualizar, por ejemplo, efectivamente, en las fandom surcoreanas, que ahora mismo pues cuentan con muchísimos seguidores y que además gozan de buena salud y se gastan un dineral, además, en seguir a sus grupos preferidos. Lo iremos compartiendo, lo iremos comentando. Por lo visto, la psicóloga María Padilla apunta a una suma de factores esenciales que pueden variar según los casos y han variado con el tiempo, a medida que las mentalidades también van cambiando. Lo que hacía enloquecer a los adolescentes con Elvis Presley no es necesariamente lo mismo que con Backstreet Boys, aunque hay una suma de elementos parecidos. La fiebre actual por Taylor Swift se explica según la conexión emocional que sienten hacia sus canciones quienes las escuchan, porque ella conecta con sus seguidores compartiendo experiencias intensas que generan lazos y una palabra esencial, la empatía. Bueno, al parecer también hay razones fisiológicas para empatizar o identificarse con el artista. Se trata de las llamadas neuronas espejo, un tipo especial de estas células que se activan al realizar una acción o bien al observar a una persona realizarla. Es decir, si tú sientes algo parecido a lo que podría estar sintiendo la persona que está cantando o que está actuando, en ese sentido, pues tus neuronas van a verse activadas de alguna manera. Estas neuronas están ubicadas en varias zonas del cerebro, asociadas con el procesamiento motor y sensorial, y juegan un papel crucial en la comprensión de las acciones de los demás, la imitación y el aprendizaje social. Por su parte, el coach y experto en inteligencia emocional, Enrique Jurado, dice que la empatía y el aprendizaje social juegan un papel clave porque apuntan directamente a la construcción de la personalidad. Bueno, en la adolescencia sustituimos los roles modelo de los padres por unos nuevos para construir nuestra identidad. Es en cierto modo positivo. Construyes tu mundo en base a declararte pues coruñés o vigués o de izquierdas o de derechas o del Real Madrid o seguidor de Depeche Mode, por ejemplo. Funcionas literalmente como un espejo de otros. Son las identidades que te van moldeando, que te permiten conectar con otras personas. Este factor social se desencadena cuando vemos las imágenes más excesivas de los fans. Te da seguridad porque parece que formas parte de algo. También hay un aspecto clave, la química. Al menos cuatro compuestos son los responsables de la locura del momento. La dopamina es el neurotransmisor de la recompensa y el placer. En presencia de tu ídolo, su liberación contribuye a la euforia. Junto a ella está la adrenalina, que se desencadena cuando la anticipación del gran momento ha sido muy prolongada e intensa. Vaya, cuando sale al escenario tu artista preferido. Bueno, luego llega la serotonina, que está asociada al bienestar y la estabilidad emocional. Y luego llegamos a la oxitocina, la llamada hormona del amor o la del vínculo, que facilita la formación de los lazos sociales y de la confianza. En una sociedad del cansancio y de la tristeza, pues al parecer esto de ser fan de alguien podría darnos bastante más consuelo del que podría esperarse. Bueno, lo comentaremos. ¿Qué pasa por la cabeza para volvernos locos con Taylor Swift o con el gol de nuestro equipo preferido? Bueno, pues está todo relacionado con esto que acabamos de comentar. La admiración que se genera hacia las figuras públicas es un fenómeno complejo que resulta de la interacción de factores psicológicos, sociales y culturales. ¿Por qué se puede llegar a admirar tanto a alguien? Bueno, hay quienes explican concretamente dos puntos clave, la identificación y la proyección y el refuerzo positivo y la gratificación. Lo vamos a ir compartiendo también. Por cierto, justo hoy leíamos un artículo que nos llamó la atención. Se cita a Wolfgang Amadeus Mozart como el precursor del fenómeno fan. Los mitómanos suelen recurrir a objetos para llenar la ausencia de las estrellas de carne y hueso. Ese fetichismo tiene una larga historia y en Viena se ha presentado uno de los artículos más antiguos dedicados a un ídolo musical, una miniatura de 1766 de un Wolfgang Amadeus Mozart de 10 años. El belga Stefan Missin ha presentado uno de los artículos más antiguos dedicados precisamente a un ídolo musical. Se dice que el fenómeno fan actual está reinventando el fenómeno fan incluso entre mayores de 20 y de 30 años. ¿Se puede ser fan a los 40, a los 50 o incluso más adelante? Pues presumiblemente sí. Y de hecho, hay determinados grupos y cantantes que tienen fans de muy diferentes edades. Se habla también de la importancia del fenómeno fan como impulsor de la cultura popular más allá de prejuicios machistas y de estigmas. Por cierto, se solía hablarse del fandom femenino de las mujeres y del fenómeno fan, citando específicamente a mujeres. Sin embargo, también hay fans masculinos. Y bueno, si estamos de acuerdo en que efectivamente seguir un equipo de fútbol con apasionamiento y gastándose un dineral equivaldría pues a seguir a Taylor Swift y gastarse otro dineral, pues la cosa sería bastante parecida, ¿no? Estaríamos ante elementos bastante similares. Por cierto, se preguntaban en XL Semanal recientemente, ¿por qué los fans tiran cada vez más cosas y más peligrosas a los artistas? Algunos fans, verdaderos fanáticos, ya no saben qué tirar al escenario cuando están sus ídolos. Antes arrojaban sujetadores, recordamos, y ropa interior en general, ositos de peluche, pero ahora llegan botellas, juguetes sexuales y sobre todo teléfonos móviles, como pues alguno que se hizo muy conocido por herir en el rostro a la cantante Bebe Rexha. También a Harry Styles, al que le suelen tirar absolutamente de todo, y últimamente también recogía el teléfono de algún fan y se ponía incluso a interactuar con alguno de los familiares de ese fan que estaba conectado al teléfono móvil. Pero la cantante en Pink se encontró recientemente también en el British Summertime Festival de Londres con que un fan le lanzó, una admiradora concretamente, pues una bolsa que al parecer contenía las cenizas de su madre. La cosa iba completamente en serio y evidentemente pues fue una de las cosas más extrañas que nos podemos imaginar. Bueno, vamos a hablar de los fans de Star Wars a partir de los 50 años, seguramente, o de las razones psicológicas por las que haya gente que pueda adorar a Bruce Springsteen. Últimamente también se habla del fanatismo extremo en los fans del K-pop y en los hinchas de equipos de fútbol. ¿Quiénes serían más propensos a caer en todo esto? Pues de todo esto queremos hablar esta noche en Radio Voz.
La noche con Esther, López. Radio Voz.
La idea. Hoy en la noche con Esther en Radio Voz vamos a hablar del fenómeno fan y de su evolución y de los fans que podemos ser sin darnos cuenta en realidad. Bueno, vamos a pensar en todo esto. ¿Qué opinas? ¿Has sido o eres fan de algún personaje famoso? ¿De la música, el cine, la televisión, el deporte u otros ámbitos? ¿Qué supone para ti ser fan? ¿Y cómo se materializa esto? ¿Qué es lo más costoso que has hecho como fan? ¿Ah? No sé, a lo mejor comprarte alguna edición limitada carísima de algún disco, de algún libro o de algún elemento, o pues probablemente gastarte un dinero en una entrada, o bueno, pues gastarte un dinero también, por ejemplo, en un viaje, un alojamiento y la entrada también para algún evento. ¿Hablamos de todo esto? Bueno, hay quienes se toman efectivamente muy en serio esto de ser fans y lo llevan pues efectivamente hasta este tipo de consecuencias. Vamos a comentarlo. ¿Qué opinas sobre el fenómeno Swiftie? Bueno, es el más actual, pero evidentemente podríamos empezar allá por efectivamente los Elvis Presley o los Beatles de su momento. ¿Qué puede llevar a alguien, por ejemplo, en la actualidad a acampar durante días para ir a un concierto? ¿A vender objetos personales para comprar una entrada y para realizar un viaje? Y bueno, pues efectivamente a moverse allí donde se mueva pues el objeto de su adoración. ¿Qué te parece? ¿Es la afición por un equipo de fútbol una forma de fenómeno fan? Por ejemplo, ¿lo comentamos? Bueno, pues vamos a hacer algo inusual. Sí, en esta primera hora de programa voy a conversar con nuestro técnico en el control, con mi compañero Víctor Márquez, sobre nuestros respectivos fandom y, bueno, sobre lo que opinamos también y lo que pensamos sobre todo esto, intercalado con música de gente que nos gusta mucho y de quienes nos podríamos considerar fans. Bueno, lo iremos compartiendo, comentando y abriremos también algún que otro punto de debate seguramente para compartirlo luego con la audiencia. A las 10, como es costumbre, va a llegar el doctor por Pedro Tormo. Va a responder a las preguntas que pueda hacer la audiencia. Y lo que haremos una noche más es invitarte a que nos llames al 981 13 44 33, a que nos escribas a lanocheconeester@radiovoz.es o también nos dejes tu comentario en La Noche con Esther en Facebook, donde la audiencia internauta nos está dejando ya unas cuantas ideas sobre esto del ser fan y, bueno, lo que supone efectivamente el fandom, que no es otra cosa que el colectivo de fans de cada uno de los solistas, grupos, artistas, personajes, etcétera. Tenemos tiempo hasta las 2 de la madrugada para disfrutar de esta noche veraniega y esperamos, pues, para conocer algún que otro secreto sobre quiénes son los objetos de tu, bueno, pues, fanatismo en este caso. Bueno, todo entrecomillado, y ya sabemos lo que queremos decir cuando hablamos del fenómeno fan, del aficionado, aficionada. Y sabemos lo que significa esta palabra y vamos a actualizarla en 2024. ¿Te quedas con nosotros? Bueno, pues enseguida voy a hablar ya con mi compañero que está en el control técnico de sonido y vamos a contaros unas cuantas cosas.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que hayas vivido.
La noche con Esther, con Esther López, Radio Voz.
Bueno, si tengo que pensar en el fenómeno fan o bueno, pues algún grupo del que he podido denominarme fan en su momento, definitivamente tengo que acercarme a los años 80, sí. Fui de las que tuvo una colección de fotografías, esas que recortabas de las revistas como Super Pop, Bravo y todas aquellas, que creo recordar, así en cuenta larga, eran como unas 300 o así, o 400, bueno, eran un montón. Tenía un montón de fotografías, de recortes, y coleccionaba todo lo que se ponía a mi paso, además de comprarme todos los vinilos posibles, claro, de un grupo que en 1983... editó el que fue su primer gran éxito, aunque realmente lo convirtieron en número uno en 1985. Sí, me gustaban mucho, mucho, mucho. Creo que sí, podría decir que si tuve un grupo del que fui fan absolutamente en los 80, no eran ni Duran Duran ni Spandau Ballet, aunque Spandau Ballet también me gustaba mucho. Eran ellos. Música de probablemente una de mis voces preferidas, sin duda, Morten Harket, era líder de los A-ha. Esta es una canción del año 2009, concretamente, era su noveno álbum de estudio. Me encantaban A-ha en su momento, me encantaron siempre, y les sigo en sus diferentes carreras en solitario también. Definitivamente me encantaban, fan absoluta del grupo A-ha. Víctor Márquez, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Esther.
¿Qué tal, cómo estás? ¿Bien?
Pues muy bien, por aquí.
Sí.
Sí, dispuesto. Mucho calor hoy también aquí en La Coruña, ¿eh?
Un calor horroroso. Sí, sí, tenemos que ponerle fresco aquí a las mentes de la audiencia nocturna. No vaya a ser que se hayan recalentado. Y para eso vamos a refrescarnos un poquito jugando a esto del fenómeno fan. Oye, ¿tú te has considerado fan alguna vez? Ahora hablaremos de tu música también, pero ¿te has considerado fan en algún momento?
Realmente no, ¿eh? No. Yo, como te comentaba antes de empezar el programa, soy más de fan de cosas muy puntuales. Me gusta una canción, me gusta porque me recuerda a una cosa, a un evento, me trae recuerdos de algo. Sí. Y así, pero de seguir, por así decirlo, como soy súper fan, voy a todos sus conciertos, me compro el merchandising. No, nunca he llegado a esos niveles. De pequeño me gustaba mucho Steven Spielberg, porque yo quería ser cineasta, quería hacer películas y demás. Y tenía mucho aprecio por él. Dije, me encantaría conocerlo, tal. Pero bueno, eran estas cosas de niños, ¿no? Que teníamos antes. Pero bueno, que realmente tampoco. Me sigue gustando, pero bueno, ya te digo, no he ido a colarme en su casa como han hecho otros y otras. Ya.
Por ejemplo, hay gente que hace cosas así como muy inusuales o comprarse a lo mejor pues los restos de algún sándwich que ha mordido Madonna y este tipo de historias. Ahora la gente vende cosas muy raras. Bueno, me he enterado hoy, por ejemplo, de que una chica británica llamada Lily Allen, que fue muy conocida en su momento por cancioncitas como Smile y demás, pero bueno, que tampoco pasó muy allá, resulta que ha descubierto que se puede ganar bastante bien la vida, creo que lo va a hacer próximamente, vendiendo fotografías de sus pies en OnlyFans.
Bueno, de esos temas hay...
En fin.
Hay nuevos mercados abiertos con esas cosas.
Efectivamente.
Lo de los pies es quizá lo menos raro, lo menos extraño, y hay cosas mucho peores.
Es verdad. Oye, esto de la realidad versus la ficción, ¿qué tiene que ver con el mundo fan? Es evidente, claro, que lo que nosotros conocemos de aquellas personas de las que somos fans es lo que parece, ¿no? La apariencia, lo que nos quieren vender y en realidad prácticamente todo es fachada o imagen. ¿Qué pasa entonces con esto?
Pues en esto las redes sociales también han tenido mucho que ver y ayuda muy poco en cuanto pues a personajes famosos o conocidos como modelos, como cantantes y demás. Sí que es verdad que siempre ha habido ese fenómeno, ¿no? del fan que ve a un personaje en una película y se enamora no del intérprete, no del actor o la actriz, sino del personaje.
Del personaje.
Y claro, han pasado cosas pues tan raras como, por ejemplo, en la saga de Harry Potter, Tom Felton, que es el que interpreta a Draco Malfoy, que era el malo, en este caso, uno de los malos de la película, pues tuvo un fan que quiso adoptarlo. Se cambió el nombre, puso el nombre del personaje de Lucius Malfoy, que era el padre de Draco Malfoy, y quiso que él se lo cambiara también y se pusiera el nombre de su personaje para adoptarlo legalmente. O sea, bueno, pues te puedes imaginar la cara del funcionario o funcionaria cuando llega al registro y dice, hola, buenas, que quiero llamarme Indiana Jones.
Ajá, por ejemplo.
Pues, sí, o sea, estas cosas.
O le quiero poner a mi hijo Bruce Springsteen, por ejemplo. Bueno. Quiero decir que también es verdad que hay muchas niñas y muchos niños que llevan nombres de los cantantes preferidos de sus padres.
De hecho, cantantes o de las propias canciones.
O de las canciones.
Porque, por ejemplo, hubo un caso en el que una fan de esta cantante súper conocida, de Dolly Parton, cantante de country, archiconocida, pues ese tema Jolin, pues le puso a su hijo Jolin, y no solo le puso al bebé Jolin, sino que se lo dejó en su casa, en la puerta, y le dijo que lo cuidara.
Bueno, increíble. Hay gente para todo, evidentemente, y nos podemos encontrar con cuestiones de lo más variopinto. Lo que pasa es que quizás sin llegar, claro, a esos extremos, pues vamos a hablar un poco, ¿no?, de lo que nos gusta a nosotros, y vamos a hablar también pues de eso, lo que puede suponer ser fan o no, y bueno, pues lo que puede llevarte a hacer llegado el caso, ¿no? O bueno, pues la cordura que se puede mantener o la cordura que se puede perder también cuando llegamos a determinados tipos de fandom y demás. Bueno, mucho antes de que aparecieran las ARMYs, fans de los BTS, etcétera, etcétera, yo me aficioné también a un tipo de música muy, muy determinado. Tenemos por ahí preparada una canción del que es uno de mis artistas preferidos en este momento y que fue el que provocó que efectivamente yo me haya acercado a un tipo muy concreto de cultura, tanto musical como visual. Escuchamos.
Panagé, 춤은 태양이 싫어, 태양이 싫어. 누군 날 알아보면 왜 웃냐고 물어보면 대답을 해줄 수가 없는 게 너무 싫었어. 태양을 피하고 싶어서 아무리 달려봐도 태양은 계속 내 위에 있고 너를 너무 잊고 싶어서 아무리 애를 써도 아무리 애를 써도 넌 내 안에 있어. 아직도 너의 그 미소 나를 만지던 그 두 손 그리워하는 게 너무 싫어서 너무 싫어서 많은 사람들 속에서
Bueno, estamos escuchando la canción que convirtió en ídolo a un tipo que se hace llamar Rain. Jung Ji-hoon, bueno, conocido como Rain, uno de los popes ahora mismo de la música surcoreana y asiática en general. Es bailarín, es cantante, es actor, es mentor también de nuevos grupos, es productor musical, bueno, las tiene absolutamente todas. Y acaba de estrenar, por cierto, una serie en Disney Plus que se llama Cisne Rojo, Red Swan, justo ayer. Ajá. Y bueno, esta canción es concretamente de su álbum de 2003, se titula Cómo evitar el sol y se convirtió en su primer gran éxito, producido por el que fue su mentor, uno de los productores asiáticos más conocidos, JYP. Bueno, gracias a Rain, yo llegué efectivamente y casi de forma casual al mundo del K-pop y de los K-dramas, porque resulta que en su momento había visto una película bastante sencilla, por cierto, que la vi de casualidad porque me la encontré en un enlace en YouTube. Pues no recuerdo muy bien por qué. Sencillamente me llamó la atención el título y resultó ser una película asiática protagonizada por un americano. Uh-huh. Era una historia bastante tonta, así de oficina, amores de oficina y tal. Pero resulta que, bueno, el actor principal pues es un modelo muy simpático, cruce de norteamericano y surcoreana, que me resultó muy atractivo en su momento. Y dije, voy a ver qué encuentro de este hombre. Y lo primero que encontré fue una serie titulada El fugitivo Plan B, que estaba protagonizada por él, pero el protagonista era precisamente este, Rain. Uh-huh. Y, bueno, pues me encantó. Me vi la serie completa. Resulta que descubrí que Rain era un tío ya conocido en el mundo del cine y también de la música. Empecé a buscar, pues, música suya, series suyas, etcétera, y bueno, me hice absoluta fan. Y por él, precisamente, entré en todo este mundo, pues efectivamente, de los bandas, de los boy bands, las girl bands y sobre todo los solistas. Me gusta mucho el R&B y el indie surcoreano, me encanta. Y la verdad es que, bueno, me gusta Rain, podría considerarme fan. Veo aproximadamente todo lo que haga, tanto películas como series, como todo. Y bueno, lo último que me he comprado pues ha sido un álbum de importación, que es su último trabajo de estudio, pues hace unos meses. Me lo obsequié en Navidad, bueno, concretamente. Me gusta
mucho. Podemos decir, Esther, que eres una verdadera y auténtica fan. No sé si tienen nombre los fans de Rain.
Sí, nos llamamos Clouds, nubes. Clouds.
Eso también es un mundo aparte, ¿eh? Lo de el nombre que le pones a tu recua de seguidores.
Es verdad.
Porque hay de todo tipo y de lo
sí,
más
sí, como él se hace llamar Bee, lluvia, Bee es lluvia en coreano. Ajá. Pues las fans o los fans somos nubes, efectivamente, como la nube de lluvia. Entonces, bueno, pues la verdad es que se juega mucho con esto y yo me he considerado siempre una cloud en ese sentido, pero porque me gusta, porque soy fan de este hombre, de Rain. Es muy divertido. Mira, había visto un programa que me había hecho muchísima gracia, un programa en el que, bueno, pues va gente famosa. Se llama Hello Counselor, se emite en la televisión surcoreana y resulta que, bueno, van famosos que hacen como consejeros, ¿no? Y, bueno, hay una serie de presentadores y luego van, pues, grupos, actrices, actores conocidos, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo que hace es gente normal, es decir, gente de la calle, cualquiera, mandan sus preguntas para que se las respondan, pues, estas personas famosas, ¿no? Es decir, nunca sabes quién va a ser, uh-huh, ni sabes qué va a ocurrir, pero, bueno, suelen ser problemas de familia, ¿no? Pues de pareja, de familia, cosas bastante peculiares, ¿no? Que le pasa a la gente, que suelen tener una solución bastante graciosa. Uh-huh. Y bueno, que tienen que ver con la convivencia, ¿no? Pues cosas que me han pasado con amigos, con compañeros de trabajo, con la familia y tal. Y me había hecho mucha gracia un caso en el que era una señora que quería, pues, quejarse de la nieta. Perdón, no, de la nuera. Era una señora que quería quejarse de su nuera, porque resulta que su nuera era fan del grupo 2PM. Y, bueno, era tan fan del grupo 2PM que resulta que, bueno, se gastaba un montón de pasta en discos, en viajes. A veces pedía una baja en el trabajo porque a lo mejor los 2PM actuaban en Japón y se iba a verlos. Cosas por el estilo. Era algo absolutamente alucinante. Y la habían pillado, mintiéndole a la familia. Estamos hablando de una persona adulta, ¿eh? Uh-huh. Es decir, casada, con su familia sí, y tal, sí. Pero que era súper fan de 2PM. Entonces resulta que invitaron a los 2PM al programa. Y entonces, bueno, pues sale la señora, los miraba así con cara rara, porque además decía que sabía que su nuera era fan específicamente de uno de ellos. Y bueno, al final fue muy divertido porque efectivamente el grupo, claro, conoció a esta chica que casi le da un ataque, claro, cuando había los 2PM allí, cuando pudo abrazarlos además, etcétera, etcétera, y se descubrió que gastaba una auténtica fortuna en todo esto. Y le hizo, bueno, con ellos delante, prometerle a la suegra que iba a intentar reconducir su postura porque iba a causar problemas familiares.
Es un poco adictivo ese tipo de,
mucho.
De fanatismo ya, ¿no?
Sí,
de llegar a comprar cosas sin sentido, o sea, y llenar toda la casa de cantidad de material. Mira, fíjate, de hecho, hablabas antes al principio del espacio de, bueno, tu afición por la Super Pop, ¿no? Y estas revistas míticas. Yo también, el otro día...
Y el Bravo, lo comprábamos, ¿no? Sí, sí.
A mí me dio por el cine, claro. Yo compraba todas las revistas de cine. Hubo una temporada en la que me compraba revistas de cine por un tubo. Claro, las vendí el otro día de segunda mano. Porque digo, es una pena tirar todo esto. Y bueno, pues por un precio bastante irrisorio, pues algún coleccionista las quiso tener.
Pero bueno, qué curioso.
Sí, al final sí que cuando nos da por ahí hacemos espacio en casa, ¿eh?
Es verdad. Bueno, vamos a hablar además de lo que a lo mejor hemos podido coleccionar en su momento y de lo que tenemos también comprado a lo mejor en algún concierto o que sepamos que pudo pertenecer a alguien. Hablas también de amor incondicional. Esta noche lo hablaremos en Radio Voz, ¿no? Hay personas que tienen amor incondicional que puede convertirse incluso a veces en algo psicológicamente difícil de llevar. Yo he conocido alguna que en su momento se enamoró, eso creía, de gente como Chayanne. He conocido a una persona que tuvo serios problemas psicológicos asociados a esto.
Claro.
Y otra persona que en su momento se volvió medio majar, pero en serio, o sea, de hecho, bueno, tuvo que buscar ayuda psicológica después. Fue algo rarísimo.
Caray.
Con el bajista de los Duran Duran. Pensó que tenía una relación virtual con el bajista de Duran Duran, con John Taylor, uno de los Duran Duran, como recordáis, y resulta que yo recuerdo el día que, bueno, se supo cuál era la primera persona con la que salía públicamente John Taylor, y esta mujer lo pasó fatal. Era una compañera mía de clase, pero ella creía efectivamente que le estaba siendo infiel John Taylor. Una cosa absolutamente curiosa. Es verdad que esto puede llevarnos a caminos muy extraños, ¿no?
Es alucinante la mente lo que puede retorcer las cosas y ahora, lo que te decía también, con las redes sociales hay más probabilidades de pues tener a lo mejor algo de contacto con un famoso o famosa o incluso de pensar que estamos hablando con él. Ha habido muchos casos también de estafa, de decir, bueno, estoy enamorado de esta persona famosa y me pide dinero. Uf, cuidado, cuando una persona famosa nos pide dinero, por favor.
Madre mía.
tener cuidado. Pues esto que comentabas...
O alguna que creyó que se iba a casar con Brad Pitt, ¿recordáis?
Vaya,
no hace mucho.
Vaya.
Sí, es verdad. Anda, qué cosas
tenemos.
Bueno, en fin, yo tengo algún sueño reconocido, lo sabe la audiencia de Radio Voz. Yo cuando sea mayor quiero hacer varias cosas. Una de ellas es conseguir que el tipo al que vamos a escuchar en este momento, pues haga un concierto para mí sola. Sé que es completamente imposible, pero a veces me gusta fantasear con esto.
¿Y tú pagarías por tener algo personal de ese artista que te gusta?
Sí. Probablemente.
Vale.
Probablemente. Probablemente, claro. No estoy hablando a lo mejor de cantidades indecentes de dinero, pero a lo mejor por tener algo. Tengo algunos discos suyos, de hecho, los he conseguido. Y en algún viaje sí que me he comprado algo, pero
estamos hablando de cosas normales.
Ya, efectivamente.
Por ejemplo,
una camisa suya que me pudiera poner o algo.
Pero usada o no usada, ahí está el tema.
No habría que lavarla en cualquiera de los casos, pero bueno, tendría su gracia. ¿Sí? ¿Pero
600,
qué le pasó a esa mujer?
$624 pagó una mujer por una botella de agua que había utilizado Justin Bieber en uno de sus conciertos en Nueva Zelanda.
Ay, caramba. Y tampoco la lavó, claro, o sea, que tendría probablemente epiteliales de Justin Bieber, ¿no?
Hay que tener mucho cuidado con lo que dejamos y dónde dejamos las cosas, porque esto nos puede llevar, y bueno, lo que comentábamos, el amor incondicional nos puede llevar, pues también eso, a creernos que estamos enamoradísimos de una persona. Por ejemplo, yo, tema de tatuajes, a mí la gente que se tatúa, pues según qué cosas, bueno, creo que un tatuaje hay que pensárselo un poquito, ¿no? Porque
pues
es como, digamos, para toda la vida, se puede borrar, pero creo que es peor el remedio que la enfermedad.
Sí.
Y bueno, una persona, una fan de Miley Cyrus, llegó a ponerse 29 tatuajes con frases e imágenes de su cantante favorita,
Y
estuvo 12 horas escondido otro fan. Bueno, que esto ya lo hablaremos, porque luego está el tema de saltarse la intimidad, saltarse las barreras de las propiedades y acosar, pasar del fan al acoso.
Bueno, yo me he imaginado muchas veces, y vamos a escuchar ahora al siguiente cantante de mi elección personal, uh-huh. Yo me he imaginado muchas veces lo que sería pues poder saludar en persona, por ejemplo, a este tipo. De hecho, me encantaría hacerlo, uh-huh. Y decirle que me chifla su voz, me encanta y me hace felicísima escucharle cantar así.
나를 떠나간다 나는 여전히 이별을 하는 것 같아 조금은 나아졌을 거라 기대를 안고 눈을 떠보면 하나도 변한 게 없어 보란 듯이 울어버리고 싶은데 왜 그것조차 쉽지가 않아 내게 어울릴 이별 노래가 없어 내 맘을 숨겨 부를 수 있는 죽을 만큼 나 아프다 말하고 싶은
Oh, punta, ¿eh?
Oh, reconozco que este tipo tiene algo en la voz. Conecta directamente con alguna parte de mi cerebro, probablemente la amígdala o algo por el estilo. Es que me chifla escucharle. En el programa lo hemos puesto en más de una ocasión. Me reconozco absoluta fan de este tipo. Nombre original Kim Hyun-soo, es conocido musicalmente como Kay Will. Y me declaro absoluta fan de esta voz. Es decir, podría estar escuchando a este hombre continuamente. Me chifla. De hecho, me emociona. Además, es un tipo divertido, es muy simpático. Le he visto un montón de programas también y la verdad es que es un tío muy simpático. Este es su último trabajo, por cierto. Está recién editado. No hay una canción triste para mi corazón roto. Le conocen como el rey de las baladas y es conocido, entre otras cosas, porque ha perdido la cuenta de en cuántas bodas ha actuado. Le llaman para tropecientas mil bodas porque canta básicamente canciones de amor. Y la verdad es que, bueno, me gusta en cualquiera de sus posibles registros. Tiene algo en la voz que realmente me entusiasma. Uh-huh. Y además fue amor siempre a primera escucha. Le descubrí casi de forma casual con una canción llamada Love Blossom hace unos años. Compré ese disco, lo tengo he comprado y tengo algunos discos suyos también. Y reconozco que sí, que me gusta. Reconozco muchísimo.
Los oyentes no lo escuchan, obviamente, pero tenemos aquí a la locutora Esther López como una auténtica quinceañera. Escuchamos la canción cantándola, sintiéndola y disfrutándola.
Sí, me encanta. Bueno, estamos con Víctor Márquez hoy en La Noche con Esther aquí en Radio Voz. Le tenemos en el control, pero hoy también ha pasado delante del micrófono pues para hablar también del fenómeno fan y para hablar, bueno, pues de lo que supone esto del fandom y luego compartir con la audiencia muchas cosas. Oye, no me digas que tenemos un cariño compartido aquí por un tipo al que vamos a escuchar también brevemente, ¿sí? Uh-huh. Bueno, ahora me cuentas qué te pasa a ti con este hombre. Hemos escogido esta canción porque estamos en verano y nos vendría muy bien un poquito de viento de verano. Summer Wind. Este tipo es un clásico contemporáneo. From across the sea. It lingered there. Touch your hair and walk with me. All summer long we sang a song, then we strolled that golden sand. Two sweethearts and the summer wind. Like painted kites, those days and nights went flying by. The world was new beneath the blue umbrella sky. Yo suelo decir que tengo dos sueños fan absolutamente imposibles, de momento. No se sabe si en el futuro. Uno de ellos, que Kay Will me cante a mí sola. Es decir, un concierto personal de Kay Will, a quien acabamos de escuchar. Sí. Otra, hacer un dueto con Michael Bublé. Me puede dar algo,
mira directamente.
Entonces, no lo he hecho naturalmente, pero la audiencia sabe que tenemos ahí una canción a dúo de Navidad que habíamos editado en su momento, que está por ahí, sí, de vez en cuando suena en este programa, cuando llega la Navidad. Pero sí, sí, tengo algo también con... ¿Tiene algo Michael Bublé?
Que... Bueno, tiene un vozarrón y una presencia escénica estupenda. Vamos a ver. Lo comparamos siempre con Frank Sinatra. De hecho, yo fui... Mira, fíjate, fui algo fan, podríamos decir, de Frank Sinatra. Es decir, me gustaban mucho sus canciones y de pequeño pues me gustaba cantar un montón. Y ahora también, claro, pero cuando salió Michael Bublé... recopilando todos esos temas, dándoles un toquecito de aire fresco y sacando esos nuevos temas, pues muy navideños, casi te encanta la Navidad, pues claro, muy navideño, su álbum navideño, que lo tengo, por cierto, y el otro también que sacó después, pues bueno, tiene gancho este hombre.
Yo tengo ese, el que sacó después, y tengo uno muy raro, que es el previo a ese, que es una edición americana con 4 temas. Concretamente, sí, sí, con 4 temas. Edición de importación, lo había comprado en Londres, en una de esas tiendas que vende música de Navidad. Sí, sí, sí. Antes de que editara los famosos álbumes estos que luego tenemos también en la... que tiene las dos ediciones, la deluxe y la anterior de Navidad. Qué chulada. Pues tengo unos cuantos, ¿eh? Pues de Michael Bublé creo que tengo casi todos. De hecho, también
las
comprados.
Tiendas de discos cuando aparece Esther López.
Cuando aparezco yo, sobre todo los discos de Navidad, como sabéis, de eso sí que soy fan, ¿ves? Bueno, ya lo sabéis, música navideña, soy fan, absolutamente. Y sí que colecciono música navideña. Pero vamos a hablar un poco también de Víctor Márquez, porque hasta ahora hemos puesto esa música que me gusta a mí. Hemos escuchado a Ha, Rain, a Kay Will, bueno, a Bublé, que es gusto compartido. Pero ahora resulta que van a llegar voces femeninas, y ahora nos contarás un poco también, pues, cuál es tu relación y tu feeling con ellas. Esto es para dar ideas también luego a la audiencia, para que nos contéis también quiénes son los objetos de vuestra, pues eso, admiración o de vuestra adoración. Pueden ser músicos, músicas, también pueden ser actores o actrices, o pueden ser personajes incluso, escritores o autores también de algún tipo, o personajes que os gusten especialmente. Habrá quien tenga también futbolistas, ¿no?, como posible objetivo, o etcétera. Bueno, evidentemente es fenómeno fan también, esto del fútbol. Vamos a escuchar la primera voz. Bueno, en su momento a mí me gustaba muchísimo y, de hecho, se escuchaba mucho en programas de peticiones y seguíamos y poníamos mucha música de esta mujer, que sigue siendo un clásico de su estilo de música contemporáneo. Seguro que la conocéis. Escuchad.
Senderos por caminar, qué ironía que al fin nos llevan al mismo lugar. A pesar de las diferencias que solemos buscar, respiramos el mismo aire, despertamos al mismo sol, nos alumbra la misma luna, necesitamos sentir amor. Necesitamos sentir amor. Hay tanto tiempo que hemos perdido por discutir, diferencias que entre nosotros no deben existir. Las costumbres, raíces y herencias que me hacen quien soy.
Es una de esas voces absolutamente reconocibles y un personaje admirable desde sus primeros momentos con Miami Sound Machine, ¿no? Gloria Estefan, un clásico. ¿Qué tienes tú con Gloria?
Pues soy absoluto fan de Gloria Estefan y lo escucho desde pequeño. Era una de esas grandes cantantes que me ponían mis padres y, bueno, me recuerda precisamente, siempre me acuerdo de ellos, bueno, que están vivos, ¿vale? Pero quiero decir que me recuerda a esos momentos de viajes en coche muy largos en los que, entre otros artistas grandes como Mecano o Luz Casal, pues teníamos a Gloria Estefan. Y bueno, de ese disco de Mi Tierra es un tema que me encanta,
Me
gusta muchísimo. Todas esas canciones, efectivamente, son muy buenas.
Esta,
que es un canto al dejemos de pelearnos, juntémonos todos, da igual la raza, da igual el color, da igual la, bueno, pues todo eso que ahora mismo pues quizá es conveniente recordar, ¿no? En la época en la que estamos, en el tiempo en el que vivimos, así un poco convulso, ¿no? Pues ese canto a la unión con esa voz cálida de Gloria y en estos temas pues más así, más tranquilitos, con ese salseo bonito que tenía ella de su tierra y bueno, y de estas a las canciones más modernas, más de disco que sacó posteriormente.
Sí, porque además ha dominado bastante bien, ¿no? El tema de así de la música latina o el Latin jazz y todo esto. Ha tocado pues también salsa, ha tocado bachatas, ha tocado boleros también. Y también música pop, que ha hecho un papel estupendo.
Sí,
y ha cantado en inglés estupendamente.
Muchas cosas.
Sí, sí. Le ha dado muy bien. Hablemos el mismo idioma, se titula esta canción de Gloria Estefan. Bueno, es verdad que hay diferencia entre ser fan y acosar a los artistas, ¿no? Tengo entendido que también le había pasado a Gloria Estefan, que algún fan también la había acosado en su casa de Miami. Pero bueno, les pasa a muchos, que tienen que tomar medidas especiales con respecto a fans que se pasan, ¿no?
Sí, por ejemplo, Madonna, otra de las grandes de todos los tiempos de la música, pues también tuvo un problemilla ahí con un admirador que quiso colarse en su mansión de Londres y efectivamente trepó por una cuerda y, bueno, pues los miembros de seguridad le llegaron a detener y, bueno, por suerte, pues Madonna en ese momento no se encontraba ni ella ni ningún miembro de su familia en la casa, pero bueno, que vamos, que es un poquito impactante, ¿no? Es superar esas barreras ya de decir, oye, me estoy colando en la casa de una persona que no conozco.
Que a la que no conozco de nada, aunque creo que tengo todos los derechos, porque como soy fan, claro, y por lo visto ser fan de alguien hace que la otra persona esté obligada, por ejemplo, a firmarte un autógrafo, a ponerse en la cabeza algo que tú le has comprado o a quedarse con unas flores que tú le has llevado. Porque es verdad, a mí me llama la atención esto de los fans gastándose una fortuna en regalos,
por ejemplo.
Los regalos.
Bueno, gastándose una fortuna, Esther, y no gastándose una fortuna, pero ¿qué cosas mandan? Se manda de todo, por ejemplo, uno de los actores que trabaja en la serie de Walking Dead recibió unos implantes de pecho.
¿Y?
Los utilizó para sujetar su teléfono móvil.
Oh. Bueno, en fin.
Y lo peor es recibir partes de... Bueno, digamos que eso no es una parte del cuerpo, ¿no? Porque,
bien.
Bueno, puede haber no sido usado. Pero, pero claro, un trozo de piel, un trozo de pelo, una oreja...
Las cenizas de tu madre, como el caso de la chica esta de Pink, que le lanzan esto al escenario. Claro, ¿qué dices, no? Porque efectivamente no puedes contestarle a la persona que acaba de hacer esa barbaridad. Pues pero bueno, hay gente efectivamente que se le cruzan no todos los cables, sino todos los cables y alguno más.
Sí, porque ¿en qué momento decides tú decir, bueno, sí, me gusta mucho Michael Bublé, voy a mandarle un trozo de mi piel, me hago una biopsia y se la mando?
¿Cómo puede ser posible?
Claro.
Sí, ¿en qué momento se te ocurre? Claro, y por otra parte, ¿qué esperas que ocurra luego, no? Porque a lo mejor lo que pretendes es que ocurra algo completamente inverosímil o algo absolutamente
cósmico.
Que
te mando una de vuelta suya.
Claro, o algo así, no sé, o una camiseta firmada o a saber, en fin. Vale. ¿Qué cosas pasan? Bueno, sabemos también que Víctor Marqué pues tiene especial predilección por una de esas artistas completamente inolvidables que nos hizo muy felices en los 80 y que sigue siendo también un pequeño clásico contemporáneo. Escuchad. De lo mejor que podemos ser del siglo XX, sin lugar a dudas, nuestra querida y admirada Sade. ¿Qué tienes tú con Sade? Cuéntanos.
Uf, pues Sade también era de esas cantantes que sonaban mucho en mi casa. De hecho, también tengo uno de esos discos que es de mi padre, pero bueno, se lo robé. Y también teníamos un concierto de ella, que fíjate lo simple, la puesta en escena era de lo más sencilla.
Sí,
la orquesta...
Sí.
Y luces rojas y luces azules. No necesitaba
nada más.
Estaba ella en escena. A mí me encanta esa voz que tiene y esa manera de transmitir las canciones. Cómo pues te dejas llevar, si cierras los ojos, te dejas llevar y relaja muchísimo. Me encanta, Sade.
Es
muy clásico, ¿no?
No, es que hay gustos de todos los tipos y de todos los colores,
bueno, evidentemente. Bueno, como ves, los 70, los 80 y los 90
fueron
una gran influencia, sobre todo los 80. Soy muy de los 80.
Sí, sí. Es una maravilla. Yo fui fan de Sade también en su momento. Bueno, tengo música suya. También la pusimos muchísimo en la radio. En su momento gustaba mucho y la verdad es que sigue siendo uno de esos personajes únicos por su forma de cantar, también por su look. Como decía, es una de las personas más elegantes que se me pueden ocurrir en escena. Sí. Como Lisa Stansfield en su momento, por ejemplo. Ajá. O como Sophie Ellis Bextor y todas estas mujeres que eran súper únicas. Y tenían un aspecto, además, eran elegantísimas y tenían un aspecto muy, muy personal. Eran gente muy, muy personal. También me encantaba Lisa Stansfield. Sí. En su momento, uff, qué maravilla. Qué voz a recordar, desde luego. Bueno, ¿qué quiere decir este quiero ser como tú, que nos has puesto también aquí en esto del fenómeno fan?
Claro, mucha gente quiere parecerse a sus ídolos. Pues eso, se llegan a caracterizar como ellos. Algunos incluso se someten a operaciones de cirugía estética para ser como ellos. Esto ya roza un poco la paranoia. Y pues otra gente también quiere sentir lo mismo que sienten ellos. Hay un caso de una fan con la cantante Jessie G, que durante un concierto se rompió el pie, en un ensayo más bien, y la fan consiguió su teléfono, no sabemos cómo ni de qué manera, pero le mandó fotos demostrándole que ella también se había roto el pie a propósito para parecerse a ella.
¿Qué dices?
Por favor,
¿dónde
están
esos
padres y esas madres?
La gente está fatal. La gente está fatal, ¿eh? De la cabeza. Sí. Bueno, vamos a hablar, evidentemente, claro, no de llegar a esos extremos, pero sí es verdad que hay gente que hace cosas muy raras y estas son las que se saben. Imaginaos las que no se saben, ¿no? Como efectivamente, pues eso, engañar a tu familia e irte a Japón a ver a un grupo, ¿verdad? Pues porque te apetece ir a verles y gastarte un dineral, por ejemplo, pues en comprar discos y regalárselos a todos los que están a tu alrededor, por ejemplo, que eso también lo hace alguna gente.
Bueno, y tenemos un caso aquí en España con Pablo López, con el cantante, hubo una fan también que vendió su anillo de compromiso para poder comprarse una entrada a un concierto. A ver.
¡Hala! Bueno, estos días, en alguno de los colas así de gente que estaba esperando para Taylor Swift, también hablaban de que habían vendido, pues a lo mejor, pendientes o regalos o cosas que tenían en casa con cierto valor también para comprarse la entrada.
Bueno, cierto es también que ahora para ir a un concierto hay que empeñar un riñón. Entonces,
pues
bueno,
sí, es verdad,
esto como
¿eh?
Que cobra más sentido, ¿no? ¿No se está yendo un poquito de las manos los precios de los conciertos?
Oye, pues mira, sé que va a estar Anastasia, por ejemplo, en Vigo próximamente, el año que viene. Las entradas cuestan a partir de 48 euros.
Uy, qué baratas.
Eso es, para empezar, dije yo, claro, pero es que hace algún tiempo decías 30.
Hombre, ya,
Esther,
pero las de 30, Luis Miguel 40, en A Coruña
15,
partían de cuánto, ¿de 400 euros o algo así? Estamos hablando.
Bien, yo Luis Miguel, de Luis Miguel he podido decir que puedo ser fan también, en su momento. Luis Miguel le he visto en el auditorio de Castrelos, y efectivamente en la parte de arriba, donde no nos costó nada, salvo la mojadura, porque llovía en aquel momento, pero bueno, fue un concierto absolutamente inolvidable. Oh, Luis Miguel también, fenómeno fan, absolutamente. Oye, vamos a terminar este primer bloque de programa y enseguida llegará el doctor Pedro Tormo aquí con Directo a la Salud, con otra voz femenina que forma parte así del gusto particular de Víctor Márquez.
Y esto es más, esta es más habitual, más, o sea, actual,
más actual.
Decirte que estoy enamorado de ella y es una persona encantadora. ¿La escuchamos?
Venga. Venga.
Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move.
Una de esas voces impagables,
wow.
Adele. Qué maravilla, ¿no?
¿Ves? Por eso sí que
me
rascaría un poquito más el bolsillo, oye, solo por ver uno de sus pedazos de conciertos que da esta mujer, que eso, me parece que aparte de como artista ser una pedazo de artista, es, no sé, una calidad humana. Me gusta mucho cómo es. Tiene su carácter, tiene su desparpajo, no se corta, dice lo que piensa, defiende, bueno, pues causas que para mí son importantes. No sé, me parece que es muy grande. Y aparte muy simpática. Tiene grandes momentos que circulan por ahí por internet de conciertos en los que, bueno, pues antes te has unas risas con Adele.
Con Adele. Pues con Adele vamos a acercarnos al final de este primer bloque de programa, When We Were Young, cuando éramos jóvenes. Y bueno, jóvenes seguimos siendo y posiblemente fans también. Y de esto vamos a hablar esta noche con la audiencia de La Noche con Esther en Radio Voz. Así que, Víctor Márquez, gracias por este ratito y por compartir todas estas cosas. Te dejamos en el control técnico, escuchamos a Adele y enseguida nos contamos más cosas. Y escribiéndonos ya a lanochecon.esther@radiovoz.es y a La Noche con Esther en Facebook. We're a
just like a movie. It was just like a song. I was so scared to face my fears. Nobody told me that you'd be here. And I swear you moved overseas. That's what you said. Just like a song when we.